fondo como el flujo piroclástico, mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos dubitativos en este hielo fino que
bueno, seguimos en este punto de encuentro y en este espacio de ciencia, que a veces la ciencia nos explica nuestra propia vida. Cosas. Gran parte de las veces. Carlos Vera, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, querida gente, a todos. Este día esperado, por lo menos por mí. A mí me gusta.
A usted le gusta eso, ¿no? Lo disfruta, sí, sin duda. Sí, señor. Se nota, se le nota en los ojos. Claro, la gente no lo ve. Cuando se sienta y se acomoda.
Y los papeles.
Empieza como a disfrutar.
Exacto. Bueno, estamos revisando las noticias, ¿se acuerdan, no?
Sí.
Las noticias que fueron importantes y que recogió la prensa internacional de los de la ciencia más relevante que hubo en el año pasado. Y nos vamos enlenteciendo en los meses, pero eso no quiere decir que vayamos a achicar la lista. Nos habíamos quedado, voy a leer algunas y me voy a quedar en particular en una que la quiero explicar para todos nuestros oyentes, para todos. Estábamos en abril del año pasado, del año 2019, ¿no? Y allí apareció una noticia que se había descubierto los restos de una nueva especie de Homo. Homo es a la especie que nosotros pertenecemos. En particular nosotros somos Homo sapiens, denominados Homo sapiens.
Sí. Es denominado. Que grande en
sí. Y todavía tiene otro más. En realidad la especie humana es Homo sapiens sapiens. Hay que demostrar eso después.
Sí. Eso por lo menos nos enseña, a mí me lo enseñaban en la escuela, pero.
Sí. Lo que significa sapiens, ¿no? Que es sabiduría. Sapiens significa eso, ¿no? Bueno.
Yo cuestionaría.
Sí, por lo menos le pedirías al clasificador, al clasificador de las especies biológicas que revise de nuevo.
Lo mejor. Sí.
Bien. Ahora que dijiste Homo sapiens, sí. Avanzo un poco más y recomiendo un libro de. No sé cómo se dice esto en la tele, voy a tener más claro. Yuval Noah Harari. ¿Lo dije bien?
Sí.
Homo Deus, breve Homo historia Deus. Del porvenir. Lo estoy terminando ya quiero empezarlo de vuelta. Porque es realmente impactante y habla Homo Deus y hace ese tema del Homo sapiens y los cambios de la humanidad en estos momentos y en los próximos siglos.
Muy buena recomendación, Andrés. Muy buena. Homo Deus es un librazo. Bueno, entonces estaba diciendo que habían descubierto una nueva especie de Homo en Filipinas, el que se llama Homo luzonensis, porque lo descubrieron en una isla, la isla que se llama Luzón, que está bastante lejos de la costa, y que para haberlo datado a unos 65.000 años de ahora, era muy curioso pensar cómo en ese momento ya había navegación. Porque estaba muy alejado de la costa y de la costa asiática. Es decir, que a los antropólogos y a los paleontólogos se les planteó la duda, como el hombre nace en África, de ahí aparecen todas las dispersiones. Quiere decir que hay una gran dispersión hacia el sudeste asiático, hacia el sur de Asia, y todavía, 65.000 años atrás, anda 3.000 kilómetros hasta llegar a esa isla que se llama Luzón. Por lo tanto, el hallazgo es importante, porque lo que va modificando, de acuerdo a estas ciencias,
la teoría de cómo se esparció,
de cuál realmente son nuestros orígenes, y por ahí, aunque todo sigue diciendo que el origen primario, primitivo, es en África, es cómo fue la dispersión del humano.
¿Qué viaje tiene? 3.000 kilómetros flotando, obviamente, un hombre y una mujer.
Sí, sí,
menos.
claro.
Por lo menos,
sí,
no
una buena. Sí, exactamente.
Qué viaje, ¿no? 3.000 kilómetros arriba de un tronco con animales marinos de otras proporciones.
Sí, exacto.
Un viaje épico.
Sobre todo si uno piensa que la vida en la Tierra, veamos los tiempos, ¿no? que tiene todo esto en el tiempo astrofísico, por decirlo así. Así, la Tierra estaba formada hace 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Y estos primeros homínidos aparecen alrededor de hace dos millones y medio de años atrás. Los primeros homínidos, estamos hablando de Antrolopithecus, que era una forma del mono caminando en dos patas, es decir, ya erguido. pero no erectus, no todavía totalmente parado para poder alcanzar una fruta de un árbol parado, ¿tá? Entonces, y si
¿cuánto
uno...
¿Cuánto silencio antes, no?
Sí, exactamente. qué buena reflexión esa, ¿no? ¿Cuánto silencio la humanidad?
Millones de años de silencio.
Exacto, pero con vida. Eso es lo que quiero decir. Entonces, y ahora aparece esto, ya un homo de nuestra familia, hace 65.000 años, en un lugar donde no se esperaba que ocurriera. Eso llamó mucho la atención.
Un homo navegantis.
Un homo navegantis. Decir. Sí, sí. Lusonensis, de alguna manera, como Luzones es una isla. Claro, Luzones es una isla, entonces, bueno, toma allí, ¿verdad? Es más, el 22 de enero de este año, Nature, la revista, una revista de referencia que tiene nuestros espacios, el espacio de ciencia que tenemos acá en Punto de Encuentro, descubre también esqueletos de cuatro niños. ¿Ah? No en ese lugar, cercano a ese lugar, en Filipinas, también. Cuatro niños, pero que vivieron un poco antes, que tienen una vida, Filipinas, una isla, ¿no? Aclaremos también eso, ¿no? Sigo hablando de la parte insular, no de la parte continental. Y esos son, fueron datados entre 200.000 y 300.000 años de atrás. ¿Ah? Con lo cual empieza a haber una continuidad en todo eso que ocurrió entre hace 2.500 millones de años atrás. 2.500 millones, no. 2.500.000, ¿no? Exacto. Le saqué 3-0 a lo que acabo de decir. 2.500 millones de años atrás hasta el Homo sapiens, sapiens de hoy. Eso fue noticia entonces en abril del año pasado.
Tu oyente.
Luis Ernesto.
¿La superficie terrestre sería la misma hace 65.000 años?
Buena pregunta. Es decir, las teorías de separación de los continentes datan de unos 300 a 400 mil años atrás. La última teoría, ¿no? La pangenia, digamos, ¿no? Es decir, cuando se separaron los continentes.
¿Pudo haber sido un desprendimiento de un continente, lo de Filipinas?
Sin duda las partes insulares son, las partes insulares no quiero hoy hablar de geología, pero las partes insulares formaron parte de continentes y no necesariamente se han separado. Es decir, existían. Lo que ocurre es que en el último deshielo, digamos, en la última era de hielo, al fundirse los mares, al fundirse el hielo, se generaron estos mares, estos océanos, que en realidad dejaron las partes superiores de esa, de ese pedazo de tierra que antes formaban parte. Sí, no lo dice la noticia, ¿no? La noticia no refiere a que a que la llegada hasta ese lugar haya sido si no fue por mar, ¿no? Es decir, no está hablando de que la Pangenia pudo haberse separado y por lo tanto esa isla desplazarse y flotar. No lo plantea de esa manera la noticia, ni lo dice, con lo cual yo hasta ahí llego, porque por el momento estamos contando las noticias, ¿no? Y la sorpresa de los paleontólogos y los antropólogos sobre eso, ¿verdad? Bien, junio del 2019.
Me encanta cuando usted pasa de los 400.000 millones de años a junio de 2019. Se me hace una papilla el calendario mental, se me hace... Capaz que porque no comí nada, solo un poquito de chocolate en la mañana y mi cerebro no está todo prendido.
Ubicado.
Me hace papilla el tiempo, me lo comprime de una manera...
De repente allá y ahora acá.
Sí, 2 de junio del 2019.
Exacto, junio del 2019. Y junio trajo malas noticias para la ciencia.
Para la ciencia.
Las dos niñas chinas nacidas en el 2018, logradas con una modificación genética de laboratorio, fueron por primera vez en nacer aplicando una técnica que se llama CRISPR.
Esto me asusta mucho.
Es CRISPR, el cortapegaje, como se dice ahora, corto y pego, que es típico de una... del lenguaje de la informática o en un corto apegaje. Murieron. ¿Ah? No pudieron sobrevivir. ¿Y eso era importante o no? Esa era la pregunta que nos queda en estos minutos.
¿A qué se refiere con que era importante?
¿Que vivieran? ¿Era importante que vivieran ¿O era esperable?
Lo importante es que no sobrevivieran.
Claro. ¿Qué es lo que dice eso?
Y nos da pena. Son dos. Esa es una pregunta también. Tenemos pena por una creación de laboratorio, es un ser humano. Interesante.
Bueno, ahí siempre esa conjunción, digamos, de la ciencia con la ética.
Con la ética, con la moral y con la ética, sí, ambas. Entonces,
¿qué siente usted? ¿Qué siente usted?
Primero,
científico, físico al respecto.
Un comentario previo. Bien. Antes de explicar una cosita. En la ética y la moral depende muchísimo de los estados. Cada estado establece en su territorio qué moral y qué ética quiere con respecto a eso. Y hay de todo en nuestro planeta. Hay estados muy éticos, muy morales, como yo clasificaría Uruguay, ¿tá? Donde la vida humana es superior en todos los casos, con lo cual concuerdo, y ahí va a la respuesta hacia ti, ¿no? No y otros países que no tanto, porque están más comprometidos con el desarrollo de la tecnología, porque tener tecnología da mucho poder. Entonces, miremoslo ahora desde el otro punto de vista. Tener la tecnología con la cual se pueden modificar genéticamente enfermedades. Por ejemplo, detectar una célula cancerígena, mandar a esa célula un producto químico que sepa exactamente identificar en qué lugar la célula, en qué lugar el ADN de esa célula que está ahí adentro es disfuncional, es decir, identifica una célula que no funciona bien, la célula cancerígena, para que le corte el lugar donde está desnaturalizada, se la corte, cortar, ¿tá? Se la corte químicamente, y cuando esa célula se reproduzca, ya no reproduzca una célula cancerosa. Entonces, empecemos a ver desde ese otro lado. Ahora, como en toda tecnología, siempre hay una parte de beneficios y una parte de riesgos. El riesgo en esta tecnología de la ingeniería genética lo cubren las leyes de cada país. El riesgo. Porque el riesgo mayor no es la muerte como le ocurrió a estas niñas, ¿tá? Que fueron modificadas, por decir allí, de una enfermedad congénita que habían heredado. Perdón, que iban a heredar a partir de su madre, particularmente. Sino que ese control ético tiene que ver con la vida en sí misma. Y por el momento, los valores centrales de las sociedades del mundo, en principio, porque las guerras demuestran lo contrario, ¿no? Pero en principio es el respeto de la vida. Yo quiero explicar, quiero decir un comentario más. CRISP, lo vamos a profundizar. CRISP es una técnica que tiene mucho que ver con el coronavirus. En este sentido, es una técnica que el hombre aprendió de ver cómo un virus coloniza una bacteria. Fíjate vos, ¿no? Estamos allá en la prehistoria de la biología. Virus y bacterias. ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? Una bacteria es una célula que tiene todo lo que nosotros sabemos y tiene información genética, ADN, adentro, en una parte que se llama núcleo, y el virus, que es lo mismo que una bacteria, pero sin la parte exterior, solamente información genética. La bacteria, además de tener información genética, tiene toda una parte exterior, que tiene un nombre en la biología que se llama el citoplasma, que es el que hace funcionar a esa bacteria en forma de célula. Y por eso nuestras células funcionan todas asociadas y autónomas. Todas las células tienen la misma característica. ¿Qué hace el virus? El virus tiene una inteligencia que lo que hace es, químicamente, es una inteligencia química, no hablemos aquí de nada espiritual ni una complejidad que le permita hacer más que esto simple. Captura una bacteria o una célula, se le mete dentro y vive del funcionamiento de la célula.
Es un ladrón químico.
Es un ladrón bioquímico, exactamente, es un ladrón bioquímico. Y vive, ya está, porque lo que hace es transmite la información genética que él tiene, sustituye la de la célula donde está él funcionando, y en ese funcionamiento hace que la célula empiece a reproducirse de una manera distinta. Así es como lo hace, ¿eh? Esa es la guerra virus-bacteria. El hombre aprendió de eso, porque dijo, ¿cómo lo hace el virus eso? ¿Cómo se mete adentro y qué le hace? Hace exactamente eso, corto y pego. El virus lo que hace es, para que la célula esa, la bacteria, tome la información que él traía, corta el ADN, es decir, corta la información genética, la cadena, inserta la de él, y ahora cuando esa célula se reproduzca, se va a reproducir con la información del virus.
Somos ladrones con una buena excusa.
Exactamente. Bueno,
volvemos a hacer un robo con una excusa saludable.
Pero eso es lo que hace la guerra virus-bacteria. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está haciendo el coronavirus en las bacterias, en las células de nuestro cuerpo? ¿Y qué hizo el hombre? Bueno, en el año 2012 comprendió ese mecanismo y utilizó ese mecanismo para hacer el corto y pego químico y entonces cortar para sacar una parte mala del ADN y generar nuevamente salud, generar nuevamente bacterias que son aptas para los procesos de, por ejemplo, putrefacción de alimentos, de rápida digestión, etcétera, etcétera, que son beneficiosos tanto en la farmacia como en la farmacéutica, como en la medicina de la salud.
Y mire usted qué casualidad de calendario me da usted, porque el 2012, que fue cuando el hombre comprendió semejante situación química, es el año que se hablaba del fin del mundo. Y,
sí, exacto. ¿No? El 12 de diciembre del 2012.
Qué casualidad que no sea tal. Exactamente. Pero bueno, qué increíble. El calendario también tiene casualidades.
No al tiempo ahora, pero queda pendiente para otro jueves.
Voló. Sí, claro, lo que pasa es que me habla del tiempo, 400 millones tiempo de años. ¿Qué quiere? ¿Cómo va a durar 10 minutos esta columna? Imposible.
Debería durar 400 millones de minutos.
Acá Marta pregunta, ¿cuáles son las condiciones atmosféricas necesarias para que exista un planeta similar a la Tierra y lo podamos poblar?
Las condiciones atmosféricas, las mismas. Si lo podemos, las condiciones atmosféricas para que podamos poblar un planeta tienen que ser exactamente las mismas que tiene la Tierra. Y donde se puede, quizá pueda variar un poquito es en la gravedad que tenga ese planeta. Puede atraer un poco más a la gente, a los objetos hacia, o puede ser atraer un poco menos y entonces pegar saltos más altos nosotros. Pero si no hay oxígeno y si no hay anhídrido carbónico y no hay agua, la vida no prospera. La vida como la conocemos nosotros no prospera.
Me quedé pensando en los saltos más grandes, más que lindo sería pegar esos saltos, ¿no?
Sí, ¿eh? El tema es que no te vayas a la atmósfera, que el salto no sea tan grande.
Claro, pero calculado.
En órbita.
Pegar acá un salto y caer en el tercer piso, en el balcón, en la vereda, caer acá, entrar, ¿no?
El que está pegando saltos es Tetes, que quiere entrar a la cancha.
Claro,
quiere entrar a la cancha.
Bueno, muy bien, un placer ver.
No, gracias, está bien.
Nos pasó por el tiempo.
Nos vemos.
Como siempre nos hace, nos roba esta situación de agenda diaria y nos pasea por la bóveda celeste. Un placer.
Muy bien, gracias. Nos vemos.